Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, y ya recibimos con mucho gusto en los estudios de la radio al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Sibila, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer tenerlo nuevamente con nosotros aquí. Varios temas para compartir en este cierre de programa, y en un momento además clave para la tarea del Mides. Finalizó hace poquitos días la alerta roja, ¿no?, que duró 97 días, que había entrado en vigor el 26 de junio. Por la situación, obviamente, de alerta meteorológica y tras varias muertes por hipotermia de gente en situación de calle. La pregunta que creo que cabe y que todos nos hacemos es, ¿qué pasa ahora, no? ¿Cómo se sigue adelante? Porque, claro, la alerta roja determinaba la posibilidad para las autoridades de retirar a la gente de las calles, aunque no quisieran, por el riesgo de muerte. Y ahora con esta situación, ¿qué se puede seguir haciendo? ¿Qué políticas se pueden seguir aplicando cuando se ve claramente que sigue habiendo muchísima gente, ¿no?, en esta circunstancia, viviendo en la calle? Y de hecho se puede notar ya en los últimos días un aumento. No sé si ustedes tienen datos específicos de eso en particular o es una percepción. Pero bueno, ¿cuáles son las, cuál es el plan ahora de cara a lo que viene?
Sí, hay algunas puntualizaciones, uh-huh. Nacho. La alerta comenzó el 23 de junio.
23, bien.
Fue en el marco de una ola de frío extremo. En realidad no estaba catalogada como ola de frío, pero había un pronóstico de frío extremo en esos días. Entonces se tomó la decisión de apelar a una herramienta que hasta ahora nunca se había usado para este tema. Es una herramienta que está en la ley de creación del SINAE, uh-huh. Y que permite, habilita, digamos, una figura que es la evacuación obligatoria. La evacuación obligatoria no requiere para ser utilizada de una certificación médica, que es lo que sí pasa con otros instrumentos que existen, como la ley de internación involuntaria. Ahí está. Entonces, para ser bien estrictos, nosotros durante la vigencia de la alerta no necesitábamos que existiera un riesgo inminente de vida de la persona para poder actuar a través de la evacuación obligatoria, sino que el procedimiento establecido por la alerta roja era un procedimiento que habilitaba la evacuación obligatoria en general, digamos, ¿no?, ante una situación de vulnerabilidad que en este caso se configuraba por el hecho de estar a la intemperie, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso simplificó mucho el proceso y llevó a que muchos casos que ante la intervención médica no eran certificados, digamos, como casos de riesgo de vida, se operara a través de este instrumento. Hay que decir que en la enorme mayoría de los casos no se configuró un desacato por parte de las personas frente a la actuación policial, que era la última intervención cuando había negativa a acceder ante los equipos del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, frente a la actuación policial la gente terminaba accediendo a ser trasladada. En el marco de alerta roja además se generaron centros de evacuación, uh-huh. Esto es propio justamente de las características de la alerta. Y al levantar la alerta, lo que nosotros hicimos, y esto es algo que comunicamos en una conferencia de prensa la semana pasada, fue generar dispositivos que son un híbrido, digamos, entre un refugio, de los típicos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que están funcionando en 24 horas, es decir, en un régimen de 24 horas, algo que antes era exclusivo de ciertos tipos de refugios. Desde la alerta lo generalizamos también a los refugios nocturnos, no están como nocturnos, sino como 24 horas, salvo escasas excepciones. Fuimos, decía, un híbrido con la lógica del centro de evacuados. ¿Cuál es la característica del centro de evacuados que es diferente y que tratamos de implementar ahora a través de algunos dispositivos especiales híbridos, como te decía recién? Bueno, es que es más flexible en sus reglas, permite también el ingreso de núcleos y no solamente de una persona, ¿no? Parejas,
para
etcétera.
Que no se separen, digamos.
Exacto, uh-huh. También animales, ¿no? Entonces, esto que en algunos refugios se habilitaba, ahora tenemos también algunos espacios más grandes, grandes que un refugio, más flexibles también, con espacios comunes más amplios, donde se permiten este tipo de ingresos. Luego el Ministerio sigue adelante con su tarea de captación, como se llama técnicamente, que está reforzada por la existencia de unos dispositivos que empezaron antes de la alerta y que fueron multiplicándose durante la alerta, que se llaman puertas abiertas. Sí. Es una política que estaba planificada, ya la habíamos anunciado en el mes de mayo. Y estos dispositivos puertas abiertas lo que permiten es que las personas que van a pedir un cupo nocturno, porque en general se acercan cerca de la noche, puedan durante la tardecita, digamos, tener un acompañamiento, propuestas socioeducativas, sociolaborales, una contención, y no esperar en la calle, además, el cupo, que era lo que sucedía habitualmente en las puertas de entrada, que eran los propios refugios. Esos centros, además, tienen duplas que salen a caminar el territorio y a buscar a las personas. O sea, no solamente la respuesta frente al llamado al 0800 por parte de los equipos, sino también este trabajo itinerante. Lo que no tenemos es la herramienta de la evacuación obligatoria, eso no está. Bueno, ahí la valoración que se hizo por parte del SINAE, donde participamos un conjunto de instituciones, es que la situación de vulnerabilidad extrema, digamos, que colocaba el frío no estaba planteada. Para nosotros este no es un problema estacional, es un problema permanente. Vos hablabas recién de las causas de muerte. Nosotros, yo dije esto en una conferencia de prensa y en su momento fue mal interpretado por algún actor. No tuvimos en ningún momento del año una certificación de algún fallecimiento vinculado a hipotermia, que es la causa que habitualmente se menciona. Pero el frío, indudablemente, frente a patologías preexistentes, claro, juega un papel, ¿no? Uh-huh. Entonces, más
la
allá,
causa de muerte fue otra, pero
claro, la causa de muerte es otra, pero hay una condición climática. Esto fue lo que quisimos decir desde el arranque, que obviamente habilita a que, bueno, la vulnerabilidad de las personas es mayor y el riesgo de vida también es mayor.
Para ustedes, ministro, el recurso de la alerta roja, ¿fue un recurso que sirvió y que quieren volver a utilizar en los próximos años también?
Que sirvió, uh-huh. Fue una decisión difícil, uh-huh. Nos costó tomarla en el sentido de que era una herramienta nueva, tuvimos que relevar posibilidades porque no vamos a decir, el tipo de herramienta nunca había sido utilizado para un caso como este. Entonces, fue un trabajo de búsqueda de herramientas posibles, porque las existentes no estaban siendo suficientes. Y sí, nosotros constatamos que la coordinación interinstitucional se tensó mucho más en el sentido de los recursos del Estado disponibles de una manera mucho más contundente para atender este tema, y que además nos permitió generar capacidades que nosotros ahora logramos mantener. Es decir, en lo que refiere a, por ejemplo, la capacidad de alojamiento del sistema, nosotros ya veníamos de antes con un crecimiento muy grande, en muy poco tiempo habíamos generado cientos de plazas, bueno, ahora volvimos a dar un salto muy grande en capacidad, y hoy el Ministerio de Desarrollo Social está en condiciones a través de sus dispositivos de alojar a la misma cantidad de gente que se alojó durante la alerta roja, sumando los dispositivos del Ministerio y los del SINAE, que ahora solamente nos queda el centro de evacuados de aeropuerto, que ya está camino a cerrar, porque las personas las estamos desevacuando hacia dispositivos nuestros y hacia otro tipo de propuestas, por ejemplo, comunidades terapéuticas para rehabilitación por el consumo problemático de drogas, algo que nos parece que permite una salida que va más allá de simplemente pernoctar en un lugar
protegido. ¿Y ahí se quedan de manera permanente? ¿Por cuánto tiempo?
Es un periodo de 9 meses, uh-huh. En general el periodo de tratamiento. Obviamente las personas están allí voluntariamente, por lo tanto no están obligadas a permanecer, pero en general vienen permaneciendo en estos dispositivos.
Gonzalo, en el Parlamento dijiste que el Mides tenía 70 programas. Mm. Consideraste que es irracional, que hay que cambiarlo y transformarlo. ¿Cómo vas a hacer el cambio?
Bueno, ese cambio es un cambio que no es sencillo, ¿no? Las culturas institucionales son muy fuertes, los programas tienen su identidad, ¿no? Identidades muy consolidadas. Entonces, estamos trabajando primero en relevar todo lo que tiene que ver con evaluación de esos programas. El Ministerio tiene un área de evaluación y monitoreo que está dentro de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos. Allí hay evaluaciones de estos programas. Estos son los programas que han sido evaluados. Además, hay algunos programas más, quiero decir. Y estamos tratando de generar espacios de articulación entre los programas vinculados con la atención directa a la ciudadanía, a las personas, ¿no? Hay distintos niveles en lo que es la ejecución de la política social o la llegada de la política social a las personas y a las comunidades. Tenés un nivel inicial, si se quiere, que es de atención, de recepción de demandas, de captación en algunos casos, como estos que mencionábamos. Tenés otro nivel de asistencia, tenés un nivel, podríamos decir, superior de acompañamiento, que es más que asistencia, ¿no? Es acompañar trayectorias y acompañar trayectorias mientras se asiste. Y tenés también un nivel de promoción social, digamos, ¿no? O de desarrollo. Bueno, estamos en camino de articular la oferta programática del Ministerio en torno a estos núcleos conceptuales que tienen que ver con lo que le llega efectivamente a las personas y a las comunidades, ¿no? Con un abordaje comunitario, que es lo que el Ministerio está tratando de hacer en esta etapa, que es centrar nuestros esfuerzos, sí, en las personas, pero además en los entornos, en las comunidades, para fortalecer las capacidades colectivas de la sociedad, porque eso es lo que lleva a que, frente a una situación que nos hace estar más vulnerables, bueno, haya red que pueda sostener, red estatal y red comunitaria, red social también, ¿no?
Pero entonces, ¿por qué se generaron 70 programas? ¿Cómo fue creciendo esto? Da la sensación que el MIDE está como inflado. ¿Qué pasó allí?
Sí, vos sabés que no es un tema de inflación de recursos, es un tema de cómo se fueron evaluando ciertas políticas y se fueron generando otras para sustituir o mejorar algunos programas anteriores. El punto es que muchos de esos programas anteriores permanecieron, ¿no? Porque ya había gente allí. No es fácil cuando vos tenés una política consolidada decir, bueno, esto se cierra, ¿no? Es un proceso que necesita una transición y yo creo que esos procesos de transición de unas políticas a otras hay que hacerlos y hay que hacerlos con determinación porque nosotros no podemos promediar este periodo, digamos, con una malla programática de este nivel de dispersión porque eso, desde nuestro punto de vista, la evaluación que nosotros hacemos no es eficiente a la hora de llegar efectivamente a las personas y a las comunidades que requieren de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, que son algunas políticas de atención a la emergencia, a situaciones de emergencia, y otras políticas que no, que tienen que ver incluso con perspectivas más universalistas, como la política de cuidados, por ejemplo, ¿no? Después tenemos áreas muy específicas y muy importantes como el área de discapacidad, que estamos queriendo jerarquizar también, sí, a través de un instituto. En fin, el Ministerio tiene una diversidad. Piensen que hay 10 direcciones nacionales y esas 10 direcciones nacionales, 4 de ellas son institutos que tienen un funcionamiento muy propio, ¿no? El Instituto Nacional de las Mujeres, el de las Personas Mayores, uh-huh, estamos en el mes de las personas mayores, sí, el Instituto Nacional de Alimentación, con sus propias políticas también, el Instituto Nacional de la Juventud. Bueno, uno mira la diversidad de áreas que tiene el Ministerio, más estas que habitualmente comentábamos, el programa Uruguay Crece Contigo, que es un programa que vino de Presidencia en su momento, instituciones enteras que vinieron de otros ministerios, como la DINALI, la Dirección, sí, Nacional de Apoyo a las Personas Liberadas. Entonces, uno dice 70 programas, impresiona, a mí me impresionó y me sigue impresionando, suena mucho, es mucho, tenemos que simplificarlo. También es cierto que hay instituciones con culturas propias, digamos, que bueno, han venido con sus propias propuestas programáticas y no es un proceso sencillo. Así que estamos trabajando fuerte en una tarea de ingeniería de gestión, digamos, que está llevando esfuerzo, pero que estoy seguro que va a llegar a buen puerto.
Tenemos que ir cerrando, ministro, pero quiero preguntarle por el Inmujeres que usted mencionaba, en el marco, además, de las situaciones terribles que se siguen viviendo y las últimas, ¿no?, que tienen que ver con violencia doméstica, que tienen que ver con femicidios, que tienen que ver con violencia vicaria y todo lo que ha impactado tanto a la sociedad en los últimos tiempos. En ese sentido, el presupuesto es exiguo, ¿no? Y en la ley de presupuesto tampoco se prevé mucho más, ¿no? Y es un área muy sensible de la cual se viene hablando hace mucho tiempo que hay que reforzar, ¿no? Lo hablamos con Mónica Xavier hace poquito, el tema de hacer lo que se puede con los recursos limitados. En ese sentido, para usted, ¿cuáles son las prioridades en el caso de Inmujeres? O sea, tendría que tener mayor autonomía, tendría que tener mayor, ni hablar, mayores recursos, pero otro tipo de políticas específicas.
Todo lo que implique jerarquización institucional para un instituto que tiene la rectoría de la política de género, de igualdad de género, en un país donde la mayoría de la población son mujeres, a nosotros nos parece importante, ¿no? La jerarquización institucional es muy importante, la jerarquización de recursos también. En el presupuesto tenemos un incremental para el instituto de 30 millones de pesos, que es un incremental que permite hacer algunas cosas que seguramente la directora de Inmujeres les habrá contado. Las prioridades están puestas en los temas de violencia de género y los temas de trata, donde los servicios están muy resentidos y hay que trabajar muchísimo también. Esto es parte, además, de una trama que tiene que ver con el crimen organizado. O sea, hay acá nudos en los que interviene el Instituto Nacional de las Mujeres, pero en los que intervienen también otras instituciones, ¿no? Como todas las cosas importantes y complejas, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando miramos el presupuesto incluso, no tenemos que mirar solamente lo asignado al instituto, que es importante por los 30 millones, pero también es importante porque se sincera la línea de base del instituto, que esto que tal vez lo conversaron también. Nosotros teníamos en el Ministerio de Desarrollo Social una línea de base presupuestal que estaba muy por debajo de lo que realmente ejecutábamos, esto a nivel histórico, uh-huh. Y hay en este presupuesto un reconocimiento de la línea de base real del 2024 y sobre eso el incremento, ¿no? Entonces eso también es un cambio, sobre todo por la posibilidad de planificar el uso de los recursos, porque no hay que estar pidiendo refuerzos permanentemente para sostener el presupuesto cotidiano del instituto y del ministerio. Entonces esto también es una es un paso, ¿no? Pero digo, hay que mirar también el presupuesto en otras instituciones y en otras políticas. Les pongo un caso, en nuestro propio presupuesto, en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos la creación de una prestación, que es la canasta de higiene menstrual, que va dirigida a mujeres que perciben tarjeta Uruguay Social, ¿no? Y eso, bueno, también es una política que tiene perspectiva de igualdad de género. Entonces, más recursos, sin duda, se van a necesitar, se van a seguir necesitando, no solamente en mujeres, sino en otras instituciones que intervienen en todos los temas que tienen que ver con la lucha por la igualdad de género y sobre todo contra la violencia de género. Jerarquización de los temas de los servicios de atención a víctimas de violencia y de los servicios de atención a personas víctimas de trata, y obviamente una planificación en clave no solamente de una institución sino de todo el Estado que ponga en el centro esta situación, que es una situación de emergencia, ¿no?
Bien, ministro, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre. Estamos en contacto y pronto lo esperamos nuevamente por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
Gonzalo Civil, ministro de Desarrollo Social.